La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal. Hoy es el lunes 20 de marzo de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1706 cuando en la ciudad americana de Boston nació un niño llamado a tener un brillante destino. A lo largo de su vida desarrollaría una brillante carrera como científico, inventor, político e incluso diplomático. Sin embargo, por encima de todo, sería un observador de la existencia humana especialmente agudo en sus observaciones, que siempre aparecen cargadas de una sabiduría notable. Entre ellas se encuentra aquella que afirma: "When you ram in debt, you give to another power over your liberty." Lo que podría traducirse como: "Cuando te endeudas, entregas a otro el poder sobre tu libertad." Las palabras del peculiar personaje difícilmente hubieran podido ser más sensatas. Efectivamente, cuando nos endeudamos dejamos de ser libres y esa libertad pasa en todo o en parte a manos de nuestro acreedor. Él es, al fin y a la postre, el que reorienta nuestra existencia, el que marca nuestras acciones y el que incluso puede obligarnos a tomar unas u otras decisiones. Por cierto, el personaje en cuestión se llamaba Benjamin Franklin. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la deuda de los partidos políticos en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la deuda del conjunto de los partidos políticos en España se sitúa en los 205 millones de euros. Esa deuda de los partidos políticos equivale al 70% de los ingresos totales del conjunto de los partidos. Segundo, todo esto sucede a pesar de que el modelo de financiación de los partidos es público y el 80% de los ingresos de los partidos procede del dinero que se ha sacado de los bolsillos de los contribuyentes, convertido a continuación en subvenciones públicas. Tercero, según el informe Financiación de los Partidos Políticos Españoles 2007-2013, elaborado por la Plataforma Ciudadana Sesión de Control, la mayor parte de la deuda la concentran en España el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuarto, entre el Partido Popular y el Partido Socialista reúnen más del 60% de la deuda. De manera bien significativa, el Partido Popular, tras ganar las elecciones del año 2011, es el partido que más ha reducido su deuda. Quinto, el elevado endeudamiento hace que prácticamente sea inviable el pago. Semejante circunstancia, según la citada plataforma, lleva a que nuestros partidos sigan manteniendo un nivel de dependencia de sus financiadores, bancos, que no resulta nada positivo para la calidad de nuestra democracia. Sexto, la citada plataforma señala además que el sistema español es un sistema público donde se tolera la participación privada, quizá como consecuencia de las malas experiencias pasadas. Séptimo, por añadidura, solo el 12% de los ingresos proceden de cuotas de los afiliados. Cerca del 90% de los militantes son morosos si comparamos los datos de afiliación facilitados por los partidos con los datos de deducción fiscal en el impuesto sobre la renta facilitados por Hacienda. Octavo, el informe critica por añadidura el posible agujero de control en las fundaciones ligadas a los partidos políticos. Algunas niegan esa vinculación. Otras reciben donativos, pero no en la cuenta preceptiva tal y como señala la ley y según denuncia el Tribunal de Cuentas. Noveno, el informe cuantifica en casi 2.000 millones la financiación del conjunto de partidos del año 2007 al 2013. Y décimo, estas cifras suponen, según la citada fundación, que con solo el 10% de ese dinero se podría haber pagado a 220.000 jubilados o podrían haber estudiado más de 25.000 jóvenes, lo cual nos demuestra que solo la ciudadanía se ha apretado el cinturón en la crisis mientras los políticos vivieron a costa nuestra. Entre las castas privilegiadas surgidas del régimen de la transición, ocupan un lugar de honor los partidos políticos. En lugar de financiarse, como en otros países, mediante contribuciones privadas que sean transparentes, en España los partidos políticos viven directamente del dinero que Hacienda arranca de los bolsillos de los contribuyentes. Sin embargo, ese dinero ni convierte en más honrado, ni en más independiente, ni en más transparente al sistema político español. Todo lo contrario. Por un lado, hace recaer sobre los ciudadanos el mantenimiento de la mayor parte del presupuesto de los partidos políticos. Por otro, abre la puerta a un gasto descontrolado que busca mantenerse mediante una financiación ilegal y oculta, fuente de todo tipo de corrupciones, a lo que se suma el endeudamiento con la banca. Finalmente, todo el sistema desemboca en un endeudamiento que los partidos solo pueden pagar mediante la concesión de favores otorgados desde el poder y abonados, como no podía ser de otra manera, con el dinero del que se ha privado a los contribuyentes. No sorprende que se cubran los agujeros del sistema crediticio español también a cargo de los contribuyentes. No sorprende que se acometan obras inútiles y sobrevaloradas que favorecen a determinadas empresas también a cargo de los contribuyentes. No sorprende que España sufra un esfuerzo fiscal sin paralelo en Occidente que recae, por supuesto, sobre los contribuyentes. Y no sorprende que la deuda nacional supere más que holgadamente el 100% del Producto Interior Bruto, que asfixia, por supuesto, a los contribuyentes. Nada de eso sorprende, porque los partidos políticos no están en absoluto comprometidos con el bien común o los intereses nacionales, sino solo con sus intereses como casta y con la obligación de saldar deudas con sus acreedores, comenzando por la banca y determinadas empresas. Y es que, al fin y a la postre, el acreedor es dueño de la libertad del deudor, aunque el deudor, como en el caso de los partidos políticos, acabe pagando con el dinero que la agencia tributaria saca por todos los medios posibles, por supuesto, a los contribuyentes. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros, que, por supuesto, en no escasa medida sirven para mantener ese sistema profundamente corrupto y despilfarrador de los partidos políticos en España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Sección patrocinada a través de crowdfunding por Anfix. Anfix es la solución que miles de empresas y autónomos utilizan para llevar la gestión de sus pequeños negocios, desde cualquier sitio, en cualquier momento. Comprueba tus cuentas y el dinero que tienes de un vistazo. Conecta Anfix con tus bancos y mantén el control de tu negocio con avisos en tiempo real. Y olvida las visitas mensuales a tu gestor. Conecta con él en Anfix para que acceda a tu contabilidad y pueda trabajar cuando quiera, esté donde esté. Anfix, la nueva forma de llevar las cuentas de tu negocio. Pruébalo gratis en anfix.com.
Las noticias del día.
Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al boletín informativo del programa La Voz. Les saluda María Jesús Alfaya en nombre del director de este programa, don César Vidal, y también en nombre de Isaac Jiménez, que hace posible que este programa llegue a ustedes. ¿Recuerdan el famoso lema de la agencia tributaria Hacienda Somos Todos? Un lema utilizado en sus campañas publicitarias para disuadir a los ciudadanos de que no incumplan la ley y no defrauden a Hacienda. Pero como saben, Hacienda no es igual para todos, no somos todos. Ya lo dijo la abogacía del Estado en el caso Nós, que eso de que Hacienda somos todos, pues era un decir. Vamos a darles algunos ejemplos de que Hacienda no somos todos ni es igual para todos. Un ejemplo que influye a las mujeres que dan a luz, que también sufren, aparte del parto, también sufren Hacienda. Ahora, en España, cuando una trabajadora da luz, tiene derecho a 16 semanas de baja, que puede compartir en parte con el padre. Durante este periodo, la Seguridad Social, que es quien abona el sueldo a través de la prestación de maternidad, que equivale a la base de cotización, es la Seguridad Social quien abona el sueldo, queríamos decir. La agencia tributaria siempre ha defendido que esta ayuda debe tributar en el IRPF como un rendimiento del trabajo. Pero recuerden que en noviembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó este criterio de Hacienda. En esa sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideraba que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la ley del IRPF. Pero esta sentencia de este tribunal, de esta comunidad autónoma, de la capital, no genera jurisprudencia ni obliga a la agencia tributaria a modificar su criterio, pero sí ha abierto una vía para reclamaciones. Pero, ¿qué se va a encontrar quien reclame? Un muro, la negativa de Hacienda a devolver el dinero y un largo proceso de reclamaciones. El contribuyente se verá obligado a acudir en primera instancia al Tribunal Económico Administrativo y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. Y eso tampoco le va a asegurar que le devuelvan el dinero, porque Hacienda pone la norma, injusta o no, y tiene la sartén por el mango. Y esto que decimos, han ido a los tribunales también, lo han sufrido recientemente 15.000 madres de la provincia de Castellón, que se han quedado también sin la devolución del IRPF. Habían acudido al Tribunal Económico Administrativo Central del Ministerio de Hacienda para reclamar la devolución del IRPF de las prestaciones de las que fueron beneficiarias en los periodos del año 2012 al 2015. El tribunal, esta vez, al contrario de lo que ocurrió en Madrid, no les ha dado la razón. Muchos juristas han declarado que esto supone un verdadero varapalo para miles de mujeres y también algunos hombres que se acogieron a estas prestaciones de maternidad. Y como decimos, la pregunta que les lanzamos, visto la experiencia, visto el día a día que sufren todos los españoles, ¿cómo va a renunciar Cristóbal Montoro a cerca de 46 millones de euros que sería lo que tendría que devolver solo a estas madres castellonenses? Este dinero, el ministro de Hacienda lo necesita, por ejemplo, para que lo gasten sin control las comunidades autónomas y sus administraciones públicas. Las cuentas no les salen a Hacienda, aún ni con esas. La AIREF, que es la encargada de controlar el gasto público, aunque Montoro no se lo ponga nada fácil, considera que hay 5 comunidades autónomas, que son las siguientes: Baleares, Extremadura, Cataluña, Murcia y Valencia, que no van a cumplir con el déficit público ni con el techo de gasto. La propia Consejería de Hacienda ha calculado que, por ejemplo, la región de Murcia ha cerrado el pasado año gastando más del doble de lo que tenía que gastar. El déficit de esta región ronda el 1,5%, cuando el techo de gasto está en el 0,6%. Hay un desfase presupuestario de 230 millones de euros, solo en esta comunidad autónoma. Se defiende el presidente de esta comunidad y también el ministro de Hacienda diciendo que esto se debe a los gastos ocasionados por el terremoto de Lorca. Un terremoto dramático que causó terribles daños a la población y generó pobreza durante mucho tiempo. Pero lo cierto es que, porque tenemos datos, de que un año después de que tuviera lugar el terremoto en la zona, ni el ayuntamiento ni el gobierno reconstruyó ningún edificio. Durante un año no hizo nada. Solo fue alguna ONG, como es el caso que conozco, de Lion Club, que reconstruyó un centro de orientación temprana para niños con discapacidad, con problemas, lo puso en pie gracias una vez más al apoyo ciudadano, al dinero de la gente de bien que le importa el otro, lo que parece no importarle a nuestros gobernantes. Y como les decíamos, ¿cómo va a renunciar el Ministerio de Hacienda a ese dinero? que tiene que traerle, por ejemplo, en el caso del IRPF, a las madres en la baja de maternidad. Ese dinero lo necesita para darse las comunidades autónomas y sobre todo a una, ¿saben a cuál? A su protegida, Cataluña, quien se dedica a desafiar al Estado, a incumplir la ley, a hacer declaraciones públicas, una vez sentenciados y condenados, de que lo volverían a hacer. Se podría decir que Montoro estruja a las familias y les quita el pan de la boca para financiar el independentismo catalán. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos. Y hablando de Cataluña, de lo que para nosotros es un continuo y acto diario de secesión ejercido por los cargos y exaltos cargos públicos de la Generalidad catalana, hoy hemos sabido que la Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado, que recurrirá ante el Tribunal Supremo la pena de 2 años de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por el referéndum independentista del 9N. La Fiscalía Superior también va a pedir que, además de por el delito de desobediencia, sean condenados por el delito de prevaricación. Y la Fiscalía Superior ha informado de esto en un comunicado y dice que su decisión de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha adoptado en coherencia con la posición que ha mantenido también la Fiscalía del Supremo en la causa contra el exconseller de Presidencia Francesc Homs, a quien el Ministerio Público acusa de desobediencia y prevaricación por el 9N. Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó el pasado 13 de marzo a Artur Mas a 2 años de inhabilitación y también condenó a sus exconsejeras Joana Ortega a 1 año y 9 meses de inhabilitación y a Irene Rigau 1 año y medio. Por considerarlas culpables de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por mantener, ya saben, la consulta independentista del 9N tras su suspensión. La sala absolvió a los 3 acusados del delito de prevaricación por el que la Fiscalía les pedía 8 años de inhabilitación, al entender que la arbitrariedad de su decisión de seguir adelante con el 9N quedaría incluida en la desobediencia. Y en cuanto a las defensas de las condenadas, Ortega y Rigau, pues han anunciado que van a recurrir la condena por desobediencia, aunque todavía no lo han formalizado ante el Supremo, para lo que solo disponen de plazo hasta mañana. Y como decimos, esta condena que ha explicado el director de este programa, don César Vidal, nos parece totalmente insuficiente para los actos que están acometiendo los cargos y exaltos cargos públicos de la Generalidad catalana. Y nosotros aquí en este boletín informativo de la voz de César Vidal vamos a seguir dándoles ejemplos de lo poco que parece importarle a la clase política el perjuicio que causen a la sociedad. Les contábamos, por ejemplo, la semana pasada el perjuicio que causó a los contribuyentes el rescate de Bankia. Les voy a recordar la cifra. 22.000 millones de euros, sí, lo han escuchado bien, 22.000 millones de euros, dinero que ha salido de sus propios bolsillos. A los directores del Banco de España tampoco le importaron las advertencias de los inspectores, lo declararon en el juicio la semana pasada, los inspectores que le alertaban del perjuicio a la sociedad si sacaban a bolsa de las acciones de Bankia. No les importa nada. Y la sacaron. Y tampoco les importan mucho los ciudadanos a los políticos reconvertidos en banqueros, como es el caso de Narcís Serra, exministro socialista, que como todos los políticos ya saben, tienen el futuro asegurado en bancos y empresas varias que les están muy agradecidos. De este modo, a los directivos de Caixa Cataluña tampoco les importó crear un agujero de más de 720 millones de euros mientras ellos especulaban con operaciones inmobiliarias ruinosas y se enriquecían con sobresueldos. Mientras hacían esto, se cerraban numerosas oficinas de Caixa Cataluña y también miles de empleados se iban a la calle. Mientras hacían esto, Narcís Serra, exministro socialista y luego expresidente de Caixa Cataluña, también fue alcalde de Barcelona, se dedicaba a lucrarse. Está siendo juzgado ahora por ello, por su nefasta gestión. Y hoy, también una noticia de hoy a este respecto, por eso le comentamos este tema, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 4 años de cárcel para el expresidente de la entidad y otros 4 para Adolf Todó, el exdirector de Caixa Cataluña. Anticorrupción acusa a Serra y Todó de un delito continuado de administración desleal y les acusa, lo dice de forma textual, de causar un perjuicio claro y directo a la sociedad y de buscar únicamente el beneficio propio. Y en esta causa, porque necesitaban de sus colaboradores, están también implicadas otras 39 personas acusadas. En su mayoría son miembros del Consejo de Administración, a quienes la Fiscalía pide para ellos 3 años de prisión por el mismo delito. Y como decimos, es tal la indecencia y la irresponsabilidad que manifiestan esta gente que cuando el exministro socialista Serra declaró en el año 2013 por esta misma causa, por la cual se sienta ahora en el banquillo, calificó su gestión como, escuchen, conveniente, legal y leal, y justificaba los sobresueldos que se asignaba a él, que a sí mismo y a su equipo, sobresueldo que se asignaba en plena crisis basándose en unos informes que decía que tenía, que recomendaban subir el salario a todos ellos para igualarlos a los precios de mercado. Y esto lo decía cuando la entidad había acudido al FROP para pedir 1.250 millones de euros. Y seguimos. Nos gustaría, de verdad, en este programa darle noticias positivas, pero no queremos cerrarles los ojos a la realidad. Y tratamos, como les recuerda don César Vidal, de que conozcan aquellas noticias que se las cuentan un poquito por encima y no se las unen como se las estamos uniendo nosotros para que se den cuenta de cuál es la cruda realidad. Porque seguimos en este día con el trinomio políticos, corrupción y banqueros. Hoy también hemos conocido cómo la Audiencia de Vizcaya ha condenado al que fuera presidente de CaixaBank, Mario Fernández, a 6 meses de prisión como autor de un delito de apropiación indebida. Como ven, está de moda ahora meter la mano en la caja, pero eso nos cuesta a todos los españoles. Mario Fernández, como decimos, hizo que la entidad abonara al que fuera delegado del gobierno del País Vasco, ahí está el político, Miquel Cabieces, 243.000 euros. Sacó de la entidad de CaixaBank 243.000 euros para dárselo al delegado de gobierno en el País Vasco. La Audiencia de Vizcaya ahora ha impuesto también al exdelegado de gobierno una pena de 1 año de cárcel como cooperador necesario y también ha condenado al abogado Rafael Alcorta, abogado del director de la entidad, como cómplice del presidente, de CaixaBank. Pero el tribunal ha recogido en el caso un atenuante, porque este hombre al final devolvió el dinero, imagínense, no por voluntad propia, porque cuando te llevas dinero que no es tuyo, no creo que se devuelva con esa voluntad propia. Tras ser descubierto, pues devolvió el dinero. No sabemos cómo va a quedar este tema, cómo va a ser esa atenuante, cómo le va a afectar, y seguramente, como estamos acostumbrados, no pisará la cárcel. Y el tema de la corrupción, como ven, se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Parece ser un valor honroso que va a terminar definiendo a la mayor parte de la clase política española, instituciones y entidades bancarias. Lo peor es que los españoles vamos a tener fama de corruptos y así sale en muchas encuestas nacionales e internacionales sobre la visión de la corrupción de los ciudadanos. Eso es lo que nos gusta a nosotros, en los rankings, en los mejores rankings europeos y mundiales. Y como decimos, a los ciudadanos les roban por todos lados, mediante expolio, vía impuestos o mediante la subida de precios. Hoy hemos conocido que sube el precio de la bombona de butano. La realidad es que los ciudadanos españoles están cada vez más empobrecidos y ahora, por si fuera poco, por servicios esenciales, como es una bombona de butano, que les hace falta pues, para hacer la comida, para el día a día, para calentar el agua, pues tienen que pagar más. Les damos el dato. La bombona de butano ha subido un 20% en 8 meses y ha aumentado el déficit de la tarifa. El precio máximo de la bombona de butano, una vez incluidos los impuestos, experimentará mañana una nueva subida del 5% hasta los 13,52 euros. Como decimos, desde julio acumula incrementos del 20% desde julio del año pasado. La subida responde al continuado encarecimiento de las materias primas y que, de recogerse en su totalidad el aumento de costes, el alza en la revisión de marzo debería ser del 14%, hasta los 14,74 euros por bombona. Esta subida del 20% es muy superior al repunte del coste de la vida experimentado en España, que ronda el 3%. De esta manera, los usuarios que consumen gas en bombona, como decimos, uno de los bienes básicos para el hogar, pues van a sufrir un nuevo saqueo a sus bolsillos. Y pasamos a la información internacional, aquí en el boletín de La Voz. Y hemos conocido que finalmente el Reino Unido iniciará el proceso para la salida de la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Será ese el momento en el cual la primera ministra británica, Theresa May, comunicará a Bruselas y al Parlamento de Westminster que activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Esta noticia que les damos hoy se conoce 9 meses después de que los británicos votasen en un referéndum a favor del Brexit, de salir de la Unión Europea. Y será, por tanto, el próximo día 29 de este mes, cuando la premier británica dé el pistoletazo de salida, que llevará luego 2 años de negociaciones formales que terminarán con la salida del país del bloque comunitario el 29 de marzo del año 2019, según ha informado hoy el gobierno británico. Y el Eurogrupo aborda también en estos días el rescate a Grecia, mientras la incertidumbre económica cuesta a los bancos griegos 4.000 millones de euros. Y un nuevo descenso de los depósitos podría obligar a las entidades griegas a recurrir en mayor medida al mecanismo de provisión de liquidez, cuyo techo se sitúa ahora a los 46.200 millones de euros hasta el 22 de marzo. La banca griega ha recibido este crédito de emergencia después de que a mediados de febrero del año 2015 el Banco Central Europeo dejase de aceptar la deuda helena como garantía en sus operaciones de refinanciación. Y desde que el Banco Central Europeo volvió a aceptar a finales de junio la deuda helena como colateral, el techo del mecanismo de provisión de liquidez, es decir, el ELA, bajó drásticamente, pues los bancos pudieron volver a recurrir a este instrumento para adquirir liquidez. El ELA fue hasta ese momento el único canal por el que los bancos podían acceder a financiación a corto plazo a través del Banco de Grecia, aunque a un interés mayor del que pide el Banco Central Europeo en sus operaciones ordinarias de refinanciación. Durante la segunda mitad del 2016, los depósitos bancarios en las entidades helenas, tanto privados como de las administraciones públicas, crecieron por la sensación generalizada de que la segunda evaluación del rescate quedaría cerrada a finales de este año o a principios del año 2017. Pero la dificultad con la que avanzan las negociaciones entre Grecia y sus acreedores ha hecho crecer la incertidumbre en el país. Fuentes del Ministerio de Finanzas heleno han indicado, tras la última conferencia telefónica con los acreedores, que las diferencias entre Grecia y sus acreedores en temas fundamentales, como la reforma del mercado laboral, se mantienen. Y también han insistido en que este último necesita un debate político que emplazaron al Eurogrupo de hoy. Y estas mismas fuentes se han congratulado, no obstante, de haber llegado ya a acuerdos con los acreedores en asuntos como las privatizaciones o la solución extrajudicial de las deudas morosas privadas con los bancos. Pero también hay divergencias entre las partes, según el Ministerio, en la liberalización del mercado de la energía. En definitiva, la posibilidad de que Grecia y sus acreedores alcancen un acuerdo que permita cerrar la segunda evaluación del programa de rescate, son cada vez más complicadas y remotas. Hoy se ha reunido el Eurogrupo, iremos conociendo los próximos días que han determinado. Y lo más probable, lo que apunta el gobierno heleno, es que la cita, se sepa algo más bien de la próxima cita del 7 de abril, que será la nueva meta. Pues hoy es el informativo de La Voz de César Vidal. Ha llegado a su fin, les esperamos mañana, pero no se vayan porque en unos momentos volvemos con un aire muy fresco y encantador, el de doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire.
Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Pues estamos aquí de nuevo con aire fresco, y que nos trae ese aire fresco, a veces esa brisa suave, otras veces ese no sé cómo llamarlo, como tornado de emociones, doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, como me encanta saludarla.
Buenas noches, solo le ha faltado llamarme Huracán Katrina, pero bueno.
Un poquito, sí. A veces llega usted a Huracán, sí.
Le veo la intención, sí. Pues buenas noches, encantada de saludarla, doña María Jesús. Voy a empezar, hoy vamos a tener muchos titulares de prensa escrita, de la de toda la vida, prensa de papel.
Damos para mucho los periodistas, ¿no? Quiero decir, de fallo. Somos un saco sin fondo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fíjese que yo creo que últimamente se ha mejorado bastante. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, la verdad es que tengo entre mis manos un periódico de distrito. Ya sabe que se editan en Madrid, supongo que en más ciudades grandes también, varios periódicos de distrito que estarán sufragados, me imagino que por el ayuntamiento. Y esos periódicos siempre son peculiares, pero yo hasta ahora de vez en cuando ojeo alguno y no había encontrado nada como en uno que traigo hoy, que me ha dejado totalmente impresionada. Claro, me imagino que aquí trabaja gente muy joven, no creo que tengan mucha posibilidad de pagar a los periodistas, apenas firman, tienen que jugar con los espacios, no lo tienen fácil. Pero bueno, ya iremos viendo, ya verá. De entrada voy a empezar con un titular de prensa, y este no es de este tipo de prensa de distrito que le estaba diciendo, es prensa, digamos, normal para entendernos. Y el titular de prensa dice: la fiscala sobre el asesino de la peregrina. Y un poco más abajo repite: la fiscala encargada de ejercer la acusación pública. La fiscala, en vez de
qué mal suena, ¿eh?
La fiscal, claro, es que suena mal. Suena curioso más. Porque ahora con este afán del desdoblamiento, este afán del género femenino impuesto, se acaban construyendo palabras que hace años se rechazaban porque procedían de una determinada clase social, de la gente del pueblo, de la gente no instruida. Si oíamos a alguien decir la fiscala, pues pensábamos que era alguien venido de un remoto pueblo y con pocos estudios, pero ahora no, se reivindica precisamente por un grupo de población que no pertenece a ese estrato en concreto. Pues como le digo, estos dos casos. Y la norma respecto al femenino es clarísima: la formación del femenino en cargos, títulos o actividades humanas, los que terminan en L o Z, tienden a funcionar como comunes: el cónsul, la cónsul, el timonel, la timonel, el edil, la edil. Porque además van en consonancia con los adjetivos terminados en estas mismas formas. Por ejemplo, dócil, brutal, no decimos dócila y no decimos brutala. Claro, qué miedo me da dar pistas. Se sabe Dios lo que se le puede ocurrir a alguien. De modo que se dice la cónsul. No hay por qué decir la cónsula, aunque no me chocaría nada que ya lo estuvieran diciendo, ni la cónsula, ni la timonela, ¿se imagina? La timonela, la edila, edila, sí, sí, sí. Creo que lo he escuchado alguna vez, fíjese. Pero, en fin, es que no hay ningún demérito, no veo qué problema hay en decir la fiscal, porque es una cuestión, es una norma gramatical, acaban de tal manera y se dice de esa forma y punto. Da igual decir el fiscal que la fiscal, y no, claro. No hay mayor problema. Y continuaré ya con ese tipo de titulares que están en la prensa dedicada a un distrito madrileño, como le decía antes. Y la primera es: apalizan al portero de una discoteca en Tetuán. Apalizar, que es un término que todos aprendimos hace ya años por las series de televisión que venían dobladas de América Latina. Las doblaban allí en vez de doblarlas en España, y como en América Latina decían apalizar, pues aunque estaban por otra parte ambientadas en Estados Unidos, casi siempre veíamos a un vaquero en mitad de, qué sé yo, Arizona o donde fuera, diciendo apalizar, con la Z pronunciada como S. Pues apalizar es un término que sí se usa en algunos países de América Latina, que es donde le digo que hacían esos doblajes, pero el diccionario de la Real Academia no recoge este término, tampoco lo recoge el diccionario de doña María Moliner. Sin embargo, sí aparece en el diccionario de Manuel Seco, que es un diccionario de uso, y como su palabra, su nombre indica, pues se refiere a los términos que se escuchan continuamente en la calle. De todas formas, este uso de apalizar se considera incorrecto, incorrecto. Es mejor decir dar una paliza, apalear o golpear. Por ejemplo, apalean al portero de una discoteca en Tetuán. O golpean al portero, pero con la idea de paliza. Parece que apalear queda más cerca. Apalean al portero de una discoteca en Tetuán. Pero esto es solo una parte. Ahora ya pasamos a las fiestas del distrito. Chamartín vivió a lo grande su carnaval. Y escuche, escuche. Actuó en el distrito una banda sonora muy particular, el jazz de la Dixie Cream Jazz Band. ¿Qué le parece lo de la banda sonora?
Terrorífico, terrorífico, pero...
No, claro, no, realmente reconózcanlo. Terrorífico hubiera sido que la banda fuera sin sonido. ¿Se imagina a la Dixie Cream Jazz Band tocando y que no hubiera sonido? Eso sí, hubiera sido terrorífico. Pero... Claro, ¿con qué han confundido? Pues con la banda sonora de las películas, la banda sonora original de tal o cual película, porque sería simplemente actuó en el distrito una banda muy particular, la Dixie Cream Jazz Band. Incluso para hacer una frase utilizando este, el jazz de la Dixie Cream, tendría que haber sido otro titular. Los vecinos del distrito disfrutaron con el jazz de la Dixie Cream Jazz Band. Claro que yo pienso que como tenemos tantos problemas de presupuestos municipales continuamente, unas veces por unos, otras veces por otros, pues a lo mejor otros años ha actuado una banda sin sonido y por eso ahora ha sido noticia una banda sonora muy particular.
No funcionaba, ¿no? El equipo. Claro, madre mía.
Depende de lo que haya para gastar. Y ahora, una concordancia. Están hablando, porque tenemos ya en Madrid, en esa zona de Chamartín, un cine como los americanos, para ver películas dentro del coche, con una pantalla de muchísimos metros. Es algo inmenso, yo no lo he visto, nada más que en fotos, pero parece ser que es inmenso. No veo yo muy claro que tenga futuro, pero bueno, ahí está la sala. Y entre las cosas que dicen, hablan mucho de cómo va a ser este autocine, dice, hay que tener en cuenta que cualquier persona es libre de moverte a tu antojo. Lo traigo como ejemplo de concordancia. Este es libre, supongo que es un error tipográfico, que no quería repetir el actor. Mejor sí, en vez de decir es completamente libre, pues es libre, pero libre, es libre, pues como dicen algunas abuelas, o es libre porque ha querido, pero sí, yo sí. Creo que no, que ha sido, esto es maldad mía, yo creo que ha sido un error tipográfico. Cualquier persona es libre de moverte a tu antojo, es tercera persona del singular, por lo tanto, es libre de moverse a su antojo. No, claro. Se pueden hacer estos cambios. Es libre de moverte a tu antojo. Y aquí aparece una palabra, siempre que me encuentro con una palabra que me gusta, me detengo, que es la palabra antojo, que viene de ante y ojo. Antojo me parece una palabra muy bonita, tanto por el sonido como por el significado. Ese deseo, así lo define el diccionario, deseo apremiante y pasajero, habitualmente caprichoso. El antojo también se atribuye a las mujeres embarazadas que tienen antojos durante el embarazo, siempre suelen ser antojos de fresas con nata a horas de la noche intempestivas, pero no, me consta que hay otros. Y también hay antojos que son manchas en la piel que se atribuyen a un antojo de tu madre que no se ha satisfecho. Hay quien tiene antojos en la frente. Yo no sé, ¿usted tiene algún antojo, doña María Jesús?
Sí, sí, tengo uno, pero no sé si desvelarlo.
Por favor.
Hacerlo por público, favor. Que se entere aquí toda España o quien nos esté escuchando de mis antojos. Sí, tengo uno en la parte en la pierna derecha, en la parte superior de la rodilla. Y además es curioso porque es más clarito, porque a veces los antojos son un tono más oscuro que el de la piel. En este caso el mío es más clarito. Y si te fijas, tiene forma de corazón. Fíjate tú. Es curioso.
¿Y qué se le antojó a su santa madre?
Pues no lo sé, fíjese, no lo sé. No me dio
por... No se lo ha contado ella. Pues yo le diré que tuve un antojo hasta los 20 años, que era una mancha roja, pero
¿y
todo
desapareció
el mundo...
luego entonces?
Sí, a partir de los 20 empezó a ponerse más clara, hasta que desapareció. Pero toda la gente de mi entorno y todos los vecinos veían claramente que era un clavel.
Ajá.
Y un clavel con aquella canción que cantaba alguien. No, lo mío era un clavel justo en el centro de la frente, que cuando me enfadaba se ponía más en rojo todavía.
Sí. ¿Y usted sí lo veía también como si fuera un clavel o no?
Sí, sí, clarísimo.
Qué curioso.
Yo veía el clavel porque llevaba toda la vida oyendo un clavel. Si me hubieran dicho una fresa, me imagino que hubiera visto una fresa. Pero llevaba toda la vida oyendo una historia muy bonita con unos claveles de una vecina. Entonces a mí me gustaba, ni nada. Simplemente pues yo veía el clavel porque se lo oía a la gente. Pues fíjate el clavel de la niña ahí en el entrecejo.
Que no le hace falta, ni si se vestía de chulapa no le hace falta colocarse ya el clavel.
Bueno, en el pelo no, mamá, que lo tengo entre los ojos.
Sí.
Pues fíjese que esta palabra antojo, que se define así en el diccionario, en el lenguaje coloquial del País Vasco, significa fastidio, asco y hastío.
Ajá.
Qué curioso.
Al revés, ¿no? Sí.
Y luego ya, como algo desusado, está anteojos, que era como se llamaba antes a las gafas. Todavía hay abuelos que dicen anteojos, yo los he oído.
Sí.
Y luego hay un nombre que se refiere al lenguaje de Germanías, que es cada uno de los grilletes de los presos. La Germanía es la jerga de los ladrones y rufianes. Entonces, los ladrones y rufianes, a cada uno de los grilletes que se les ponían en las piernas, supongo que en España no habrá ya ningún sitio, no lo sé, si hay algún sitio donde pongan grilletes en los tobillos, en otros países sí, por lo menos en Estados Unidos, sí, en películas actuales sí se ven, pues a esos grilletes los llamaban antojos.
Qué curioso.
Claro, la ironía, siempre el lenguaje marginal siempre tiene mucho de humor o de ironía o de sarcasmo incluso.
Ajá.
Porque a unos grilletes que te mantienen sujeto sin poderte mover del sitio, que además deben hacer daño y hacerte heridas, llamarles antojos, que es todo lo contrario, antojo es algo que te apetece muchísimo porque te gusta mucho y te apetece y se te antoja.
Claro.
Es todo lo contrario de eso. Son los grilletes.
Pues salvo en el País Vasco parece que ser que sí tendría más relación, ¿no? Como ha explicado usted que sería fastidio, ¿no? O hastío, algo que molesta, ¿no?
Sí, los del País Vasco y esto de Germanías, pero bueno, es una curiosidad en la jerga de los ladrones. Fianes. Y dejamos ya lo de los antojos, este tema tan bonito de los antojos, que no nos dará para mucho.
Sí, hemos contado nuestras intimidades, además, hemos aprovechado.
Una tesis doctoral sobre los antojos. Pues seguimos ahora con algunas palabras. En concreto es una palabra que se ha puesto de moda sin necesidad, sobre todo en estos casos. Mire, la nueva línea ofrece 380 destinaciones. Pues sí, otro anuncio, destinaciones de lujo para este verano. Ciertamente destinación es una palabra española y es sinónimo de destino. Ajá. Hasta ahora lo que pasa es que nadie utilizaba destinaciones, hasta hace, esto es de hace un par de años como mucho, todos hubiéramos dicho la nueva línea ofrece 300 destinos o sí, destinos de lujo para este verano. Pero ahora aparece destinaciones por todas partes. ¿Y por qué? Porque ahora se usa más por influjo del inglés, destination. Y por influjo de este destination del inglés, se empieza a decir en español destinación, que no es incorrecto, pero que era más habitual hasta ahora destino. Y paso a un oyente colombiano que nos manda una palabra muy curiosa que es mastranto. Y mastranto significa olor a flores. Fíjese, olor a flores. Hoy vamos de claveles a...
Sí, sí, sí. Estamos muy ya primaverales. Hoy que ha comenzado la primavera esta mañana. Pues sí, sí.
Se nota. Viene... Pues mastranto significa olor a flores, dice él. En el diccionario viene una primera acepción que dice mastranzo con Z. Y luego explica que en Colombia y Venezuela, nuestro oyente es colombiano, dice nombre que se da a diversas plantas aromáticas. Y mastranzo se considera una alteración de mastranto. Para nosotros la palabra original en español sería mastranzo. Y voy a leer solo un poquito porque es curioso, es algo que se comenta a menudo, qué despacio y qué de vocabulario hay para todo lo que se refiere al mundo vegetal dentro de los diccionarios. ¿Ah? Fíjese, mastranzo con Z, planta herbácea anual de la familia de las labiadas con tallos erguidos, ramosos, de 40 a 60 centímetros de altura, hojas sentadas, elípticas, casi redondas, festoneadas, rugosas, verdes por el haz, blancas y muy vellosas por el envés, flores pequeñas en espiga terminal, de corola blanca, rósea o violácea y fruto seco, encerrado en el cáliz y con cuatro semillas. Es muy común a orillas de las corrientes de agua, tiene fuerte olor aromático y se usa algo en medicina y contra los insectos parásitos. No me diga que no es una maravilla.
Bonito. Es muy bonito, la verdad. Me ha faltado contar, aunque lo han descrito también, no sabría identificar visualmente ese cuál podría referirse, aunque lo ha explicado, claro, muy bien, las partes, tal. Voy a ponerlo en imágenes, en imágenes en Google. La palabra, eso, a ver qué me sale.
Para verlo. Sí, sí, sí. Y luego ya, claro, añade que en algunos países de América se aplica este nombre a diversas plantas aromáticas de la misma especie que el mastranzo. Y, bueno, como le digo, a mí es que me maravilla esta cantidad de detalles, lo bien que explican, qué cantidad de adjetivos, todos necesarios, elípticas, redondas, festoneadas, rugosas, vellosas.
Pues lo que estoy viendo yo aquí en internet, las que sobre todo aparecen en esa descripción, cuando pones esta palabra, como las hojas de menta y hierbabuena. Eso es lo que más aparece. Luego se ve otro tipo también con flores, pero bueno, puede ser las variedades, ¿no? Distintas variedades.
Claro. Bien, pues continúo ahora con una palabra que se utiliza mucho en los medios de comunicación, es muy fácil oír, un nuevo caso de acoso escolar, también llamado bullying. Es decir, voy a hablar del acoso escolar que llaman bullying, o dicho de otra manera, voy a hablar de lo que llaman bullying y que tiene una traducción clarísima al castellano que es acoso escolar, luego no es necesario llamar bullying. Decirlo bullying. Pues ahora resulta que les voy a hablar de dos casos de informativos de televisión, ¿eh? No de cualquier sitio.
No, sí, sí, se escuchan además hay muchos errores, ¿eh? Habitualmente. Sí.
Dan los dos casos como para complementar la información. Dice, un nuevo caso de acoso escolar, también llamado bullying. Como si acaso alguien no se ha enterado con acoso escolar, dice, también llamado bullying. Y el otro, muy parecido, dice, ¿por qué hay tantos casos de bullying o acoso escolar?
Es decir, qué necesidad, ¿no?
Sí, es como seguir manteniendo los dos términos cuando lo que tiene que quedar claro es que como tenemos acoso escolar, este anglicismo bullying puede sustituirse precisamente por eso, por acoso escolar. Hay otras alternativas como intimidación, matonismo, decían al principio, intimidación yo creo que estaría bien, pero vamos, acoso escolar se ha extendido mucho y yo creo que reproduce muy bien en qué consiste este fenómeno tan terrible que están sufriendo tantos niños en este país. Pero claro, si van a salir determinados presentadores de informativos prestigiosos diciendo el llamado acoso escolar o bullying, es como decir, cualquiera de las dos formas vale. Y además, bullying es una de esas palabras curiosas del inglés que se pronuncia muy bien en castellano y que es muy fácil que se quede. Otra cosa sería escribirlo. Muy pocas personas, o muy pocas o no todas, sabrían escribir bullying en inglés correctamente. Pero decir bullying lo puede decir cualquiera. Sí. Y hablando de cualquier persona, pues me voy a un concurso de televisión donde escuché a un joven decir: es que yo no la puedo respetar ni como persona ni como ser humano. Fíjate, como diría algún humorista nuestro, fíjate, hija, fíjate. ¿Qué considerará este chico como persona? ¿Qué será para él una persona y qué será para él un ser humano?
Hombre, es que pero de todas maneras, verdad es que hay personas que no son humanas. A lo mejor estaba pensando en esto, esta persona, ¿no? Este ser humano.
Pero no son humanas y utiliza ya usted humana con el sentido de humano, buena persona.
Sí,
persona es individuo de la especie humana. Individuo de la especie humana. Entonces, decir ni como persona ni como ser humano, pero tiene su gracia porque a veces hay un tipo de concursantes de algunos concursos de televisión que quieren dar un toque especial, precisamente como si tuvieran más capacidad que el resto. Quizá piensen, otro hubiera dicho, no la puedo respetar como persona, pero no, yo voy más allá, no la puedo respetar ni como persona ni como ser humano, cuidadito, exactamente lo mismo. Pues fíjese, una madre el otro día en un parque, pues yo también a veces salgo del metro y me doy un paseo por un parque, porque si no, no podría vivir. Una madre en un parque le dice a uno de sus hijos: deja de ningunear a tu hermana. A mí la verdad es que me hizo mucha gracia, pues era una madre relativamente joven, como son ahora las madres, que no son demasiado jóvenes, y yo me imaginé en el mismo caso cuando era pequeña jugando con mi hermano y que mi madre le hubiera dicho a mi hermano: deja de ningunear a tu hermana. Es curioso cómo determinadas palabras se ponen de moda y se van extendiendo a todos los ámbitos, porque qué se hubiera dicho en cualquier caso. Deja de fastidiar, no, porque la estaba ninguneando. Deja de ignorar a tu hermana, o directamente fulanito, haz el favor de jugar con tu hermana. Eso es lo más habitual nos hubieran dicho nuestros padres, o hubiéramos dicho algunas de nosotras como madres. Ningunear es un caso curioso, evidentemente procede de ninguno, y ningunear significa no hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración, también menospreciar a alguien, y por eso se puede sustituir por menospreciar o ignorar. Y este término, ningunear, surgió en México. Fíjese, y surgió en México no hace tanto tiempo, porque hace, yo creo que pues unas ediciones, en los años 70, 80, ningunear no estaba todavía en el diccionario de la Academia. O sea que a partir de los 80, ningunear, así con este significado y convertido en verbo, apareció en el diccionario porque procedía de México y se extendió con mucha facilidad, porque es una de esas palabras que se entiende muy fácilmente. Uh-huh. Así que ha triunfado totalmente. Ahora ya ha pasado a la vida familiar. Yo he oído a bastantes varones padres, a bastantes, decir: a mí en esta casa se me ningunea.
Qué pena, ¿no? Tener que oír eso de los hombres, ¿no? Eso dice mucho de cómo le trata a muchas mujeres. Eso tenemos que tomar nota a las mujeres, que es verdad, porque No les falta razón, no les falta razón, ¿eh? En muchas ocasiones.
Habrá casos, doña
María
Jesús.
Hay de todo, pero
habría que ir
yo
mirando.
Aquí defiendo a los hombres.
Yo no, caso por caso. Y decir, a ver, ¿por qué dices que te ningunean? ¿Qué te están haciendo? Y ya veríamos cuando nos fueran explicando a quién dábamos la razón.
Bueno, yo estoy hablando de generalidades, que tampoco es lo suyo, ¿no? Porque en esta vida no hay que generalizar, pero a lo mejor percepciones. Yo me refiero, por ejemplo, tengo una amiga que es belga, lleva aquí muchos años viviendo, y sí, hablando de un poco del tema de las relaciones, y por los comentarios que tú oyes, pues puedes también llegar a darte cuenta de que no le falta razón por lo que digo. Dice, es que aquí, como diciendo que él dejaba cierta libertad a su pareja, de que se pasaba todo el día en el bar, imagínate, porque son ella belga y el inglés. Y él pues pasa muchas horas porque es en el bar, porque de manera de estar social, ¿no? Pero pues hablando con el camarero, al que con quien colabora en el bar, y con otros pues amigos que pueda tener. Y entonces dice, bueno, pues le gusta estar en el bar y no decir nada. Imagínese usted una señora española que tiene todo a su hombre todo el día en el bar. Seguro que le diría cuatro cosas.
Claro, ¿qué haces que todo el día en el bar? Es que todo tiene un término justo. O sea,
sí, pero
está
este
todo el día
dice
en el bar, pero el ejemplo que usted me ha puesto, pues mire, esa señora es una santa, porque está consiguiendo que su marido socialice, como se dice ahora, que por se vaya digo al bar, que
si
hable.
Si él está feliz ahí, claro, si él está feliz ahí, pues ya hay que dejar el espacio de libertad,
claro,
siempre que esté el respeto, ¿no? Porque muchas veces las parejas, ahora esto, vamos a hacer un espacio amoroso, va a derivar esto en espacio de relaciones, pues puede ser una opción, ¿eh? De palabras al aire a amores en el aire. Pero bueno, sigamos sino con las palabras.
Eso. Venga, vamos a darle un poquito al rock and roll.
Se me ha ido usted. La primavera, la sangre altera, doña Sandra.
Luego hablamos a ver qué le pasa en otros asuntos. Vamos
no,
al rock and
muy
roll.
Bien, muy tranquila. No tengo problemas de ese tipo.
Me alegro. Pues me dice un oyente que sí es correcto, bueno, me lo manda como algo incorrecto. En un párrafo, la palabra rock and roll, como suena, rock and roll, que sí es correcto, es correctísimo. Hace ya bastante tiempo que rock and roll, escrito como suena, aparece en el diccionario de la Real Academia, procedente del inglés rock and roll, género musical de ritmo muy acentuado, derivado de la mezcla de diversos estilos del folclore estadounidense y popularizado desde la década de 1950. Úsase también como adjetivo, música rock and roll, la era rock and roll. Baile que se ejecuta a ritmo de rock and roll, insisto, rock and roll, escrito como suena en castellano, R-O-C-A-N-R-O-L, rock and roll. De modo que sí, es correcto. Y luego una palabra de la que ya me estoy cansando mucho porque la empiezo a ver por todas partes. Y hay veces que hay palabras que me ponen, me excitan un poco. La palabra tips. Te daremos tips de automaquillaje. Ya la había comentado, pero es que no la dejo de ver y
sí,
de
sí,
oír.
Sí, es verdad.
La charla me ha aburrido. Esto he escuchado en la calle. La charla me ha aburrido, pero los tips eran buenos. Y los tips básicos para mejorar tu imagen personal. ¿Y por qué tanto tips? Hombre, es verdad que la palabra puede ser simpática. Encima ahora hay un programa de televisión en el que hablan continuamente de tips. Pero tenemos consejos, recomendaciones, sobre todo consejos. Te daremos consejos de automaquillaje. La charla me ha aburrido, pero los consejos eran buenos o las recomendaciones eran buenas. Las recomendaciones básicas para mejorar tu imagen o los datos básicos o las claves básicas. O sea, precisamente para tips tenemos muchas palabras de uso habitual que no nos chocan, no es que sean extrañas, y que son alternativas adecuadas para este anglicismo tip.
Y aparte que no es fácil, quiero decir, de pronunciar en español, tampoco es se vocaliza con facilidad, ¿no? No, a mí no me lo parece.
Sí, yo creo que sí debe de resultar, pues, tips. Y debe de ser que además lo escuchan mucho, pero bueno, ha caído en gracia. Lo de los tips ha caído en gracia, y sobre todo también en el mundo, por lo que estoy viendo últimamente, en el mundo de la moda, creo que también han entrado con fuerza.
De todas maneras, puede ser, doña Sagrario, puede ser por este afán tipo los twitters de economizar el lenguaje, todo lo posible, las palabras y los espacios, que es como más rápido que decir consejos o recomendaciones, porque es más breve, con este afán de la prisa que parece que tenemos en este mundo hoy en día.
Ah, por supuesto que eso influye. Pues, hay incluso antes de que existiera Twitter, donde lo que usted dice es algo fundamental, ya ha pasado. Siempre se tiende a la palabra más corta, más rápida, que reúna, si reúne varios significados o varias palabras en ella, todavía mejor. O sea que sí, por supuesto, eso influye. Lo que pasa es que hay veces que no se le ve la diferencia entre decir ese es el dato o ese es el tip, entre dato y tip. Fíjese qué diferencia hay.
Es verdad, pues eso, nada.
Que muchas veces es que caen en gracia, tienen algo de ligereza, y luego que estamos en una época en la que el predominio del latín, iba a decir todo lo contrario, del inglés, es enorme y es evidente, y los jóvenes cada vez van sabiendo un poco más de inglés, y les sale espontáneamente, a veces les sale espontáneamente y bien, y otras veces les salen auténticos desastres, pero está claro que eso les va llegando y se les queda, y les parece que está mejor utilizar eso. Llega un momento en que pasa, sobre todo con los jóvenes, pero no precisamente chavales, pues jóvenes alrededor de 20 años, que ya no son tan pequeños, se sienten que se quedan atrás si no empiezan a utilizar todos estos términos que van saliendo.
Pues doña Sagrario, la verdad que en este espacio Palabras al Aire siempre aprendemos cosas nuevas, a nuestros oyentes les encanta, ya saben que pueden colaborar con sus palabras, como han hecho, explicaba usted, oyentes colombianos que nos han hablado de palabras que se usan en la zona, en su país, en Venezuela y en Colombia. Y bueno, siempre un placer escucharla. Y yo, para devolverle un poco todo lo que nos brinda, me gustaría, como hace don César Vidal, dedicarle una canción. Y bueno, me ha venido a la mente porque este fin de semana he ido con mis sobrinas a ver la película de Disney, pero esta vez con, no es en dibujos animados, La Bella y la Bestia, que son ya con personajes. Uh-huh. Y entonces, en parte de la banda sonora hay un tema que se llama Evermore, Eternamente, de Josh Groban, que es verdaderamente muy bonito. No sé si ha visto usted la película o tiene intención de verla.
No, la película no la he visto. No sé si la veré, pero sí conozco la canción y me gusta mucho. O sea, que se lo agradezco.
Es pues precioso. me alegro mucho. Muchas gracias y hasta el próximo día, doña Sagrario.
Gracias a usted, María Jesús.
I was the one who had it all. I was the master of my fate. I never needed anybody in my life. I learned the truth too late. I'll never shake away the pain. I close my eyes, but she's still there. I let her steal into my melancholy heart. It's more than I can bear. Now I know she'll never.
Pues con esta voz melodiosa y esta canción tan bonita, Evermore, Eternamente, de Josh Groban, una de las canciones de la banda sonora de la última película de Disney, La Bella y la Bestia, les emplazamos hasta mañana en este programa La Voz de César Vidal. En nombre de César me despido, y de quienes hacemos este programa, con una despedida sureña, como lo hace César. God bless you. Que Dios les bendiga.
I'll fool myself, she'll walk right in and be with me forevermore. Against the trials of love, I curse the fading of the light. Though she's already flown so far beyond my reach, she's never out of sight. Now I know she'll never leave me, even as she fades from view, she will still inspire.
programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
And as the long, long nights begin, I'll think of all that might have been waiting here for